Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches con historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar directamente en este programa en vivo a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos mandas un mensaje de voz o un mensaje de texto, nos dices quiero contar una historia y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. El evento de Fátima, que se originó con las apariciones de la Virgen María a tres pequeños pastores en 1917 en Portugal, ha sido un punto de devoción y especulación a lo largo de los años. Las profecías y mensajes transmitidos durante estos episodios han generado un profundo interés, pero también han estado rodeados de misterio y controversia. Hoy platicaremos de las revelaciones y las polémicas que han rodeado los mensajes de Fátima. Quizá profecías de nuestro futuro, advertencias sobre posibles resultados o simplemente imaginaciones inspiradas por la fe de tres pequeños. Hoy, revelaciones y controversias de Fátima, secretos proféticos.
¿Qué tal el tema de hoy? Polémico, ¿verdad? Pues así es el mundo, así que nos encantaría que tú nos dieras tu punto de vista y que por supuesto compartas información si es que la tienes. Además, lo principal de esta emisión son tus historias y relatos, por lo tanto te estamos esperando para que participes.
Claro, y nos vamos a ir aquí a la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ya se encuentra Ramón. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, muy bien. ¿Ustedes?
También, qué gusto de saludarte y que ya estés listo para contar un relato.
Sí, así es.
¿Y de qué se trata, Ramón?
Pues eso me pasó una noche, como fue de agosto o julio.
Sí.
Yo estaba trabajando acá para la Ciudad de México.
Uh-huh.
En Calzada de las Armas.
Okay. Sí.
Pues yo estaba trabajando enfrente de del panteón que está ahí sobre Calzada de las Armas.
San Isidro.
Pues, ¿no? Sí, exactamente, en San Isidro. De hecho, yo pues ahorita hay un edificio enfrente y yo estaba trabajando ahí. No me acuerdo si fue entre julio, bueno, a finales de julio, principios de agosto. Eran como las 8:30 de la noche. Pues ya a esta hora, pues, como era obra negra, pues todavía había algunos residentes, bueno, trabajadores, mejor dicho. Uh-huh. Estaban todavía trabajando. Y en eso me comenta un cabo. Me dice, oiga, Poli, dice, ¿qué crees? Dice, acá allá abajo se escucha un ruido. Entonces, pues, sí, pues, ya era el sótano. Uh-huh. Pues en eso bajé. Le comuniqué yo a mi compañero. Digo, oye, le digo, ¿dónde andas? Dice, acá por el sótano. Digo, oye, que se escucha ruidos. Dice, vale, dice, déjame, voy a ver. En eso me comunica. Dice, oye, dice, hay una niña acá abajo. Y sí, pues como ahí el, digamos, el ingeniero llevaba a su niña y todavía no se iba, pensamos que era la niña.
Uh-huh.
Y en eso que le digo, déjame, voy con el ingeniero a avisarle pues que su niña está ahí abajo, o sea, que por qué la dejó bajar si sabe que es peligroso.
Sí.
Pues resulta que fui con el ingeniero, le digo, oiga, Inge, le digo, ¿qué cree que su niña anda yo? Dice, no puede ser mi hija. Dice, mi hija, de hecho ahorita está con mi esposo en la camioneta.
Uh-huh.
Y que le digo a mi compañero, le digo, oye, le digo, o sea, pues yo asustado, pensando que pues era otra, pues sí, pensando que era otra persona que pues se había metido de la calle, pues por el, no por el miedo, sino por, bueno, por la protección de la persona, ¿no?
Uh-huh.
Y le comenté a mi compañero, oye, le digo, no es la hija del ingeniero, le digo, ya carquiña. Y en eso dice, cuando él me comenta que volteó y que ya estaba la niña.
O sea, que no era la pequeñita que vieron.
Entonces.
Sí, y resulta que después me contaron que más adelantito, donde está una curva, ahí había fallecido una niña como de unos 6, 7 años.
Ah, era ella seguramente.
Pues resulta, pues sí. Y resulta que pues, o sea, falleció en la curva adelante, pero pues ahí donde está la, donde está ahorita el edificio, se la sepultaron.
Uh-huh.
No, o sea, yo creo que por la misma persona que lo atropellaron, pues por el miedo, la aventaron, bueno, la fueron a dejar ahí, dejaron un terreno enfrente del panteón y pues ahí la enterraron. Yo creo que pues su espíritu quedó ahí.
Uh-huh. Su alma seguirá penando.
Sí, exactamente.
Vaya. Y de este y tipo pues, de experiencias que sorprende.
Sí. Y pues yo era de las cosas, bueno, como decían, hasta no ver, no creer.
Ajá.
Hasta que pues bueno, y pues ya, también después de tiempo yo la vi.
Sí.
No, la primera vez que yo la vi, salió igual, o sea, yo me quedé y dije, será alguien de la calle, pero pues hasta que le escribí igual a mi compañero, le digo, oye, creo, acá ya yo cuando la vi, era la opción del segundo piso.
Uh-huh.
Yo le comenté a mi compañero, le digo, oye, le digo, acá tengo una niña y ya acá arriba, le digo, ¿qué hace? Acá arriba la niña. Oye, dice, ya está todo cerrado, dice, como que hay una niña. Y me dijo, dice, oye, ¿cómo ella le describí? Dice, ¿sabes qué? Dice, fue la misma que yo vi la otra vez.
Uh-huh.
Uh-huh. Y fíjate que esa zona está llena de historias así inexplicables, porque ahí justamente en la avenida que está junto al Panteón, me parece que es el eje 3, de San Isidro, ahí ha habido muchísimos accidentes en una de las curvas que están ahí cercanas, amigo.
Sí, exactamente, pues la mayoría de los accidentes son, han sido en esa curva.
Okay. Y justo dicen que se aparece una niña, ¿eh?, en las noches.
Sí, y ahorita pues como, bueno, yo ahorita estoy en otra empresa y pues con la empresa que ahorita está ahí, la verdad no es así, bueno, porque mi hermano trabaja con esa empresa y él ha estado trabajando ahí en ese servicio, pero pues la verdad no, no, no le he preguntado si todavía se, bueno, si exactamente todavía sigue apareciendo la niña o qué pasó. Porque pues sí, porque pues, pues como ya ahorita todas esas cámaras, pues todo se puede ver, y más por las noches.
Cierto, mi amigo.
Y que no ha sido el único que lo ha visto, sino que hay más personas que tienen este tipo de experiencias. Nosotros, Ramón, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado y que hayas puesto este tema, que seguramente algunos amigos se identificaron y también los invitamos a compartir.
Sí, claro, ya en cualquier otro momento me comunico con ustedes para contarle una experiencia que le pasó a mi abuelito, que en paz descanse.
Claro que sí, te vamos a esperar.
Y bueno, muchas gracias. Buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Buenas noches. Muchas gracias.
Hasta luego.
Saludos. Gracias. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La seguridad es peligrosa. Cuidado.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos aquí. Isra Ortiz saluda a Adriana, pero también nos cuenta un relato. Y nos dice, cuando yo tenía 14 años, tenía un profesor en la secundaria que era muy puntual y disciplinado. Rara vez llegaba tarde. En aquella ocasión nos comentó que se retrasó porque no había dormido. Tenía una situación económica algo delicada, por lo que su hermano, que era taxista, le había prestado el taxi para trabajar en la noche y así obtener un dinero extra. Nos contó que esa noche comenzó a trabajar el taxi, pero había muy poco trabajo. Por azares del destino, terminó cerca del Metro Panteones en la Ciudad de México. De pronto, una señora delgada, con rebozo y a más o menos de 65 años, le hizo la parada. Abordó el taxi, pero la señora tenía mal olor. Aún así, mi profesor accedió a llevarla. Después de esto, la señora le dijo, «Joven, solo déjeme pasar por unos costales aquí adelante». Mi profe le dijo que sí. Para esto ya eran alrededor de las 2 de la mañana. Un tramo más adelante, la señora solicitó que la bajara en una esquina y le pidió que le abriera la cajuela. Comenzó a subir los costales de tierra y en total fueron 4. Mi profe le preguntó, ¿necesita ayuda? A lo que la señora le contestó que no, que eso lo tiene que hacer ella sola. Al terminar de subir los costales, se volvió a subir al taxi para continuar con el recorrido. Lo extraño es que el regreso volvió a ser cerca del Metro Panteones, pero en ese momento había un poco de tráfico y unos policías estaban en el sitio. Mi profe se bajó del taxi y le preguntó a los policías que por qué tanto tráfico y a esa hora, a lo que ellos respondieron que acababan de atropellar a una señora. Mi profe se acercó a ver quién era la señora y vaya sorpresa que se llevó, ya que era la señora que traía de pasajera. Regresó rápidamente al auto asustado y al ver por el retrovisor la señora ya no estaba. Después de esto nos comentó que no pudo dormir, ni comer, ni nada en días. Lo curioso de todo esto es que dice que los bultos de tierra que la señora metió en la cajuela, ahí seguían. Después de eso dijo que nunca volvería a conducir en la noche. ¿Qué tal que era la señora que había atropellado y por qué iría por esos bultos de tierra? No pudo ser imaginación del profesor, porque la evidencia de que llevó a esta mujer era que los costales de tierra permanecían en la cajuela.
¿Y qué tendrían esos costales, eh?
¿Y qué hizo después con ellos?
Híjole, qué rollo con eso. Imagínate tú que te pasara. Subes a alguien, resulta que es un fantasma, pero te deja una evidencia de su presencia ahí. A lo mejor eran costales con tierra de panteón.
Quizá.
¿Restos humanos? ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué pudo haber llevado un fantasma al interior de un auto?
Y ya sería súper interesante que nos dijeras qué pasó.
¿En qué acabó ese asunto, verdad?
El profe dijo ya no, jamás en la vida vuelvo a manejar de noche. Pero, ¿qué ocurrió con los costales? ¿Qué hizo? ¿Los tiró? ¿Qué contenían? No nos dejes con esta intriga.
Así es. Ahora, ¿qué facilidades presenta la noche para todo este tipo de manifestaciones? ¿Por qué se dan más repetidamente en las noches? Aunque hay que aclarar y dejar así perfectamente dicho que no siempre es por las noches cuando hay este tipo de fenómenos o apariciones, o taxistas que levantan personas que resultan que ya estaban muertas, testimonios en las carreteras de alguien que pide ayuda en una carretera, es auxiliado y cuando van recorriendo el trayecto se dan cuenta que hay un accidente, y se dan cuenta también que quien sufrió el accidente es la persona a la que habían levantado. El destino es muy misterioso, ¿eh? Muy misterioso. No sabemos por qué ocurren esas cosas, pero sí sabemos que pasan. Si no, no escucharíamos tanto testimonio, ¿eh? Saludos a mi amigo José Jiménez.
Hola, muy buenas noches, Gina, señor Nacho.
Saludos.
Escucho el programa desde que estaba el señor Juan Ramón.
Bien.
Ahorita ya actualmente casi no, por el tiempo de trabajo.
Ya,
pero cuando empecé a trabajar en los turnos de noche, no perdía su transmisión por aquí por la estación FM, Torreón, Coahuila.
Okay.
Y solamente quiero compartir una pequeña, bueno, no pequeña, son varias anécdotas que viví en mi área de trabajo durante de varios turnos nocturnos, ¿verdad? En uno de ellos eran gritos, lamentos, e incluso compañeros que llegaron a ver personas, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es nosotros cuidamos una planta en carretera Melieras, en Torreón, Coahuila.
Sí.
Y en la planta hay una parte donde es campo. Entonces, al momento de dar rondines ahí, lo que era la madrugada, se escuchaban lamentos e incluso hasta gritos. Y de vez en cuando había unidades de la policía, se percataban de esos ruidos, incluso ellos mismos hacían rondines pensando que eran personas, que ojalá y no, ¿verdad? Realmente los que tienen tiempo trabajando por ahí saben que no es así. Por esa área se dice, y yo creo por lo que vi, la existencia de bastantes brujas. Entonces hubo compañeros en que pudieron verlas en su forma de ave, no como las lechuzas o los búhos, no les diré, pero como de un metro, unas aves más grandes de un metro. Entonces, gritos, risas, incluso hasta pronunciaban nuestros nombres. Eso era uno. La otra eran personas que se aparecían en un camión que entraba ahí a la planta de transporte de material. Ahorita les envío una foto. Incluso traileros que sintieron, conductores pues de patio, sí, que sentían que se subían al tráiler, no era nadie, sentían que los abrazaban e incluso que les decían por su nombre dentro del tráiler, o les hacían un pequeño sonido o algo atrás de la espalda. Y incluso un compañero llegó a tomar una foto no muy visible, y no la tengo para compartirla, de lo que viene siendo del género ovni. En plena tarde, en cielo despejado, captó una pequeña esfera de luz a campo abierto, en medio del cielo, se podría decir. No sé cómo él pudo captarla, que le llamó la atención, y con su teléfono tomó una fotografía. Si algún día lo topo y puedo mandárselas, con mucho gusto lo haría. Y es algo corto, ¿eh? De mucho, pues puede platicar, porque a mí me tocó incluso escuchar lamentos, ver esos pájaros que les comento, o sea, bastante grandes, más de lo normal. Y créanme que es algo que a mí me gustaba escuchar e incluso ver con miedo y todo, pero es algo que a mí me llama la atención, le tengo mucho respeto. Y hubo incluso un compañero que por dar rondines a él tuvieron que barrerlo, porque la persona que lo barrió solamente comentó que él estuvo en el momento no indicado, en la hora no indicada, en la madrugada, y vio en el lugar no indicado, que era un campo abierto. Entonces, él cuando me comenta eso, dice que él no vio nada. Y muchas personas dicen de ahí que practican o practicaban lo que era rituales satánicos y de brujería. Ahorita, como se está poblando por zona industrial, por bodegas o por plantas, ya la gente ya no se anima a hacer esas prácticas, ya que los terrenos pues están siendo más vigilados por la policía e incluso por el ejército cuando pasan por ahí. Entonces, pues espero que compañeros que escuchen, porque de ahí mismo también escuchen aquí, reafirmen lo que estoy diciendo. Y ahorita envío una imagen, ¿eh? A mí me tocó escuchar lamentos, ver personas, y algo así que no voy a olvidar nunca, señor Nachi, señor Gina, es que en un rondín que yo di,
sí,
da hacia un bulevar. Entonces, ese rondín que di, que pega al bulevar, hay una planta tratadora de agua. Yo estaba ahí viendo que pues no brincara nadie de la cerca de propiedad privada, y yo veo algo blanco, y sí lo visualicé, y se los digo de realmente la verdad, era una persona totalmente vestida de blanco que iba caminando por la calle a las 4 de la mañana. Entonces, como es un bulevar que es para entrar a varias plantas, pues yo pensé, a alguien va saliendo de su trabajo. Me llama la atención y lo observo. Entonces, hay un arbusto que me tapa la visibilidad, lo que viene siendo un tramo de esa parte de carretera, y me quedo ahí unos minutos y yo no veo que la persona salga de la calle. Entonces, no se me hizo algo lógico, porque por ese bulevar cruzas para una colonia. Entonces, a mí no se me hacía lógico que él se fuera a hacer travesía por el monte, porque hay puras plantas, o sea, hay pura industria. Y no les miento, pero sí dura como unos 15, 20 minutos. Jamás sale esa persona de ese tramo. Y en ese tramo tuve personas que conocí agradablemente, que trabajan ahí, y dicen que les tocan las puertas, les hablan por su nombre, como les comenté acá con nosotros, y entre otras cosas, ¿eh?
Vaya, pues sí, claro que esperamos esa imagen cuando la puedas conseguir. Y como que nos quedamos ahí con algo inconcluso, ¿verdad?
Sí, como que mi amigo no terminó, se le quitó el dedo del grabar o algo así, y ya quedó medio inconcluso, tal vez ya solo le faltaba despedirse. Me están preguntando que qué pasó con el peludomaníaco de ayer que nos estaba platicando.
Nos manda buzón.
Abraham. Ya nos hemos estado tratando de comunicar con Abraham, que nos decía que hoy tenía libre la noche y que podíamos marcarle, solo que pues no ha habido éxito. Nos manda a buzón. Abraham, si nos estás escuchando, por favor, amigo, estate pendiente de tu teléfono para continuar con ese relato impresionante que nos estabas platicando.
Sí,
la noche
fue
de ayer,
al primer contacto que quisimos enlazar, pero no hemos podido.
Sí, porque luego ya no nos alcanza el tiempo para meter los relatos así cuando son pues muy extensos, y en ocasiones son bastante, bastante interesantes, como lo fue el caso de Abraham, así que esperemos que hoy se pueda. Y por supuesto, a todos los amigos que van llegando, saluda a mi amigo José Castro, buenas noches, Gina y Nacho, desde Phoenix, Arizona. en Estados Unidos. Claro que sí, mi querido José Castro, bienvenido. Y a mi querida Rosario Castañeda, también está aquí con nosotros haciendo acto de presencia como todas las noches. DJ Mr. F, oye, ¿y dónde andabas, hermano? Todavía estás en Córdoba, Veracruz. Vientos, amigo, tienes la oportunidad de beber un delicioso café de Córdoba. Gina, vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuídate del agua mansa, del perro silencioso y del enemigo callado.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Bueno, lo seguimos intentando. Ahorita vamos a poner un mensajito a Abraham.
Claro, claro, con mucho gusto. ¿Qué tal la sabiduría? Cuídate del agua mansa, del perro silencioso y del enemigo callado. A veces no nos damos ni cuenta cuando el enemigo está tratando de fastidiar, porque lo hace muy silenciosamente con la intención de generar mucho daño, y nosotros ni por aquí que se nos ocurra, César Ramírez, saludos, buenas noches a todos. Por fin puede tomar un momento para escuchar a gusto. Perfecto, mi querido César, también estás invitado, si gustas narrar una historia. Con mucho, mucho placer te vamos a pasar al aire, Nada más avísenos, los que tengan deseo de contar, de compartir, pues solamente tienen que mandar un mensaje de voz o de texto en el Miedofón, que ya le hemos dicho, 55-21-93-59-26.
Buenas noches, mis queridos Gina y Nacho, saludos desde Park City, en el estado de Utah, simplemente los mejores, gracias por estar aquí, nuestro amigo. No puso el nombre, pero Mario, fuerte, un abrazo para ti. En el tema del día de hoy, la Iglesia Católica Romana, el milagro de Fátima surge tras las apariciones de la Virgen María a tres pastorcillos, Lucía, Jacinta y Francisco. Esto sucedió en el año 1917 en Portugal. En total fueron 6 veces la que hizo su presencia frente a ellos, durante las cuales dio a conocer 3 mensajes que debían transmitir al mundo. Estas profecías son conocidas como secretos proféticos. Durante sus muchas apariciones a los pequeños, Nuestra Señora les otorgó 3 profecías. Las 2 primeras fueron reveladas por Lucía dos Santos, la mayor de los 3 hijos, después de que las escribiera a principios de la década de los 40. Pero la tercera y última profecía no se revelaría hasta 1960, porque el Vaticano dijo que el mundo no estaba preparado para ella. Esta renuencia a revelar el secreto llevó a la especulación entre los fieles de que contenía información sobre nuestro futuro que era tan horrible que el Papa no se atrevió a revelarla. Tal vez predijo una guerra nuclear o el fin del mundo. La primera profecía, en esta, la Virgen les mostró a los niños una revelación relacionada con lo que parecía ser el infierno, pues había mucho fuego, cuerpos ardiendo en llamas y hasta animales monstruosos. Expertos aseguran que podría tratarse de los temas del juicio final, demostrando los dramas que vivirían los seres humanos por no arrepentirse de sus pecados, lo cual parece no estar tan alejado de la actualidad por la difícil situación social por la que estamos atravesando en el mundo entero. Ahorita vamos a comentar las demás profecías y queremos también tus opiniones.
Claro, es lo más importante, que tú nos dejes saber qué piensas. Alejandro Morales, saludos a todos y también al Miedo Team, claro que sí. Profe, dice, mi mamá siempre le rezaba a la Virgen de Fátima. Decía que su imagen le hacía sentir nostalgia. Sí, muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Marta López, hola, buenas noches, Gina y Nacho. Y a todos los peludos, un fuerte abrazo. Y a Martita, mi hija Marta, desde Florida. Claro que sí, con mucho gusto.
Y ahora nos vamos a ir hasta Quintana Roo, donde tenemos también relatos interesantes. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Luis.
Luis, ¿en qué parte de Quintana Roo te encuentras?
Mero Cancún.
Ándale, qué lugar tan paradisíaco.
Pero yo soy del Estado de México, de Catepec, para ser preciso.
¿Y estás viviendo allá ya hace mucho tiempo?
De 2 años, voy a cumplir 2 años en febrero por acá.
¿Y qué tal, ya te acostumbraste?
El calor todavía cuesta, pero ya, ya.
No, yo creo que poco a poquito, y más estando en este lugar tan hermoso, uno se acostumbra. Y qué bueno que te reportas, porque además queremos saber lo que has vivido en el tema paranormal.
Pues mira, yo escucho su programa desde 1998, si no mal recuerdo.
Muy bien.
Con Juan Ramón Sáenz. Y tengo muchas, o sea, yo vivo en Ecatepec, en los que conocen hay un panteón que se llama el Guadalupano. Vivo cerquita de ese panteón. Pero hace dos años yo radicaba en Tultepec, que está ahí en el Estado de México.
Sí.
Y yo tengo un niño, bueno, en ese tiempo mi hijo tenía, que te gusta, 3 años, y otro niño de 7 años, y como a las 2 de la mañana, mi hijo me pide leche.
Sí.
Y le digo, bueno, vamos. Y bajamos, y ahí en Tultepec hay unas unidades, y ahí se llama Prados. Las casas son dos niveles, pero en la escalera queda como un triángulo oscuro.
Sí.
Y en ese triángulo yo tenía un horno, había un horno y un mueble, y mi hijo se sentó en el peldaño, en un escalón, y otro enfrente de él, viendo hacia el triángulo oscuro. Yo también estaba viendo hacia allá. Bueno, el chiste fue que empecé a preparar el vaso con leche y todo, y cuando prendí el horno, para esto la luz estaba prendida, que fue lo que más me sorprendió, y me sorprendió más que un niño de 7 años mirara lo que yo miré. Cuando prendo el horno, volteo hacia atrás, y de la pared, así de la oscuridad, estaba asomando a alguien, pero como la cara como de putrefacción, ¿sí me entienden?
Sí.
Así, literal, con las dos manos entre las sombras y la cara exactamente atrás de mi hijo de 3 años, exactamente atrás de su hombro, pero mi hijo no lo notó, pero el otro sí. Cuando yo volteé la mirada para ver a mi otro hijo, al mayor, ¿han visto la mirada de la 100 yardas?
Sí, sí.
Así tenía su mirada mi hijo. Y volteó y me dijo...
¿No era él?
No, me dijo, miraste lo que yo miré, pero fue su primera palabra, fue lo... Miraste lo que yo miré, y me le dije, sí. Me dijo, pero duró como 30 segundos gritándome, miraste lo que yo miré. Yo lo abracé y bajé al otro del escalón, pero yo no entré en pánico, o sea, porque dije, no, si yo me pongo a gritar, ellos se van a desmayar. Y los abracé, hice todo y subí y le dije a su mamá que me iba a quedar con ellos esa noche, porque a mí me sorprendió que el niño lo viera, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, fue como que me cayó en razón de que no era el único, porque el niño estaba muy chiquito y lo miró, y su mirada más que nada perdida, así como sorprendida. Y o sea, lo cuento y me da así como que empiezo a temblar. Gracias a Dios no pasó nada malo, pero es una sensación muy fea, y a mí me impactó más que lo viera. Y yo sé que a lo mejor en unos años se va a acordar y le voy a decir, tengo como decir, también yo lo vi, ¿no?
Claro.
Oye, pero después de este suceso, ¿él no te comentó nada?
Sí, me preguntó después al otro día, mira, ¿te acuerdas de lo que miramos? Le dije, sí, se lo quisimos comentar a tu mamá, pero nunca nos cree, o sea, parece como que una fantasía, pero yo sí le creí. Yo de verdad he pasado por cosillas así muy fuertes que yo sí le creí. Al momento yo le creí porque me dijo, miraste lo que yo miré, y yo sabía lo que estaba viendo. Entonces, nada más le dije, cálmate, no pasa nada. Y ya, o sea, traté de que no se sugestionara, porque siempre lo dijo Juan Ramón, si se sugestionan es cuando las cosas se complican.
Efectivamente, la sugestión puede causar muchos estragos en nosotros, pero el hecho de que tú le des confianza y que él sienta que puede confiar en ti para contarle, porque pues su mamá no considera que esto suceda, ¿no? Que sea real, pero qué bueno que tú le das el apoyo.
No, y yo le decía a su mamá, cuéntale lo que tú viste, y lo contaba exactamente como yo lo vi. O sea, yo no tenía que decirle al niño verdad. No, o sea, yo dejaba que lo contara y yo me sorprendía porque exactamente lo que yo miré, lo miró él.
No, pues entonces fue lo mismo.
Sí, claro. No fue la imaginación de nadie, fue una realidad.
Sí. Y yo realmente siempre he creído en esto. Yo los escucho desde que iba en la secundaria, si no más recuerdo.
Muy bien.
Claro que existe. Y pues sigue al tanto de él porque son situaciones que no logramos entender, solo sabemos que suceden.
Claro.
Y de hecho una vez mandé una historia, bueno, un relato sobre... no sé si la puedo contar rápido.
Sí, adelante. Nada más que como que te moviste, se está oyendo más lejana tu voz.
A ver, espérame, ¿aquí ya me escuchas?
A ver, adelante.
Yo crecí con las canciones de Cri Cri, a lo mejor no sé por qué... Y no sé si han escuchado la canción de las brujas.
No la recuerdo.
Por el nombre no.
¿Cómo dice la letra, más o menos?
Es una canción para niños, pero de verdad está muy tenebrosa. Dice, ¿sí?, que las brujas salen debajo de tu cama y hacen un ruido así muy extraño de crack, creak. Y lo malo, bueno, lo interesante de esa canción es que tiene los fondos así como de vientos. O sea, es muy tenebrosa para un niño, ¿me entiende? Para hacer de cri cri.
Sí, claro.
Bueno, yo crecí con canciones de Cri Cri y hasta la fecha yo escucho esa canción y me pongo muy nervioso. Tengo 38 años y sudo. En el 2012 nació mi hija y ella tenía 3 meses. Y recuerdo que yo tenía una pesadilla con esa canción. O sea, yo estaba durmiendo y tenía pesadilla con...
¿Madre? Aquí te voy a interrumpir por la pausa. No te vayas, regresamos contigo. El Miedofón 55... 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú, para que vea lo que se siente.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, Luis. Entonces referías a esta canción que es para niños, de Cri Cri, pero que lo que dice en un momento te llegó a sugestionar cuando estabas pequeño, las brujas.
No, lo peor es que te digo que yo tenía, o sea, mi hija ya tenía 3 meses. Y yo recuerdo que esa noche tenía una pesadilla con esa canción, a mi edad. Recuerdo que abrí los ojos y lo primero que por inercia fue a voltear a ver a mi hija. Se los juro, su mamá también bien lo vio. Había un bulto, una persona viendo a mi hija así recargada en su cuna, pero con un vestido negro como tipo de esposa, así grandísimo. Y al momento que yo volteé a verla, se esfumó como cuando se hace aire, algo así como humo. Y mi esposa se quedó en shock, mi hija gritó, o sea, lloró, empezó a llorar. Yo me paré, la cargué y le dije, a ver, calma, porque yo sabía que estaba seguro de lo que habíamos visto. Y a la semana siguiente fuimos a bautizarla, pero a mí se me hizo mucha coincidencia que siempre le he tenido desde muy pequeño temor a esa canción. desde muy pequeño. Y hasta la fecha la escucho, o sea, no trato de escucharla, pero la recuerdo y me pongo muy nervioso, ¿me entiendes?
Oye, mi querido amigo Luis, ¿me dejas leer un poquito de la letra? Dice, así comienza la canción, ¿eh? La Torre Negra crece a medianoche cuando el búho canta bu, bu. Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Los niños malos sueñan visiones malas, acciones que hicieron ayer. Y los enanos les dan pescozones para que se porten bien. Luego dice aquí, entran las brujas por las ventanas, rick, rack, siempre se esconden bajo las camas, lo que comentabas tú, mi amigo, y con las miradas viscas echan chispas para quemar a los muchachos tontos que no quieren estudiar. ¡Órale! Y ahí se sigue, ¿no? Se sigue con más cosas, pero...
Pero la tienes que escuchar para que...
¡Claro!
Darte la oportunidad y o sea, está tan bien formada la música también, porque sí, cuando hace esa parte del cric-crac lo dicen unas brujas.
Ajá.
Y o sea, sí es tétrica la canción para un niño, y no sé, a lo mejor no tenía que yo escuchar eso tan pequeño.
Ajá.
Pero a mí se me hizo mucha coincidencia que pasó después, años después, ya siendo padre, teniendo una pesadilla con esa canción, yo y mi en ese tiempo mi esposa lo miramos, y ella me lo dijo, yo lo vi, yo le dije, yo también lo vi, pero cálmate, tranquila, no pasa nada, sí, vamos a respirar, son cosas que pasan.
Claro, y es que yo creo que también hay canciones, incluso aquí dices el tono de la melodía es la que te puede llevar a sentir esta sensación de miedo, pero también si nos remontamos, por ejemplo, a las canciones de cuna, también al analizarlas dices,
las letras,
oye,
¿sí?
¿Cómo le puedes cantar a un bebé recién nacido que no te entiende, pero tú estás diciendo, duérmete niño, duérmete allá, porque si no viene el coco y te comerá? Ah, dices, sí, ay, ¿cómo le cantamos eso al bebé, no?
Yo recuerdo, tengo vago recuerdo que la escuchaba en el kinder, en primero de kinder me ponían esa, las de Cricri, las de, pues las de ese tiempo, pero mis abuelos son mucho de Cricri, y esa canción exactamente para dormir, nos hacían dormir con esa canción, y no sé, de todos mis hermanos yo sí le tengo mucho pavor a esa canción, ellos dicen que no, pero yo sí.
No, pues sí, no es para menos, mi querido amigo, cierto, la letra está muy sugestiva en la mente de un pequeño, pues sí, da miedo, ¿no? Porque habla de las brujas que van a venir, si ese día cometiste alguna travesura, pues vas a tener miedo de que vengan las brujas, ¿no?
Pues eran costumbres de nuestros abuelos crecer con ese tipo de canciones, pero... Y hasta la fecha yo no me atrevo a ponerla en YouTube así de, a ver, voy a escucharla nada más para... No sé.
Así es.
Se te quedó esta melodía. Pues Luis, un gusto haber platicado contigo.
Muchas gracias. Podría mandar un saludo ahí a mis amigos de Catepec.
Muy bien. Sí. Adelante.
Exactamente la colonia Polígono 5, por ahí, si alguien me está escuchando, estoy bien, vivo en Cancún, porque no he ido para allá.
Pues está en Cancún, Luis ya se está reportando a los amigos que lo conozcan, que vivan en Ecatepec.
Y a la familia de Gerardo García, muchas gracias, es la primera vez que hablo después de tantos años.
Y pues esperamos que no sea la única.
No, me voy a animar más seguido, gracias.
Que estés muy bien.
Mi amigo.
Saludos.
Hasta luego, bye.
Es todo un tema, Gina, es más, es para un podcast, el tema de la letra de las canciones, de las rondas infantiles, con la que los abuelitos, los papás, dormían a los niños. Será nada más por la tonadita, así como que duérmete, niño, pero en realidad la letra es fuerte, ¿no?
Mira, Liliana también nos mandó la letra, esa es la canción que está diciendo Luis, sí, la que leíste, Nacho, y hay algunos amigos que dicen, yo también la conocí.
Parece mentira, ¿verdad? Y luego decimos, ¿por qué a los niños no les gustaba? Bueno, ahora se cantan otras cosas que nada que ver con brujas, pero que sí están más tremendas, ¿no? Obviamente depende la mente en la que llegue esa letra, hasta dónde pueda penetrar en nuestra psique, porque por lo que comentó nuestro amigo Luis, pues le generó como cierto trauma, ¿no? Cierto miedo. que le daba muy... Bueno, a la fecha dice que todavía no la puede escuchar. Ya me imagino cómo echó a volar su imaginación cuando era niño a los compases de esta canción de Cricri, ve nomás.
Aquí tenemos también un mensaje de... Me imagino que es Veracruz por el número. Dice, esa profecía suena al meteorito que caerá en el 2027. Y por cierto, esos espíritus que las personas interpretan como santos o vírgenes, hay libros que los mencionan como los de Allan Kardec o el libro de Urantia, que dicen que ellos vendrían siendo los maestros de la humanidad, seres espirituales, ayudadores y mensajeros de Dios. Gracias por tu comentario.
Ok, bueno, pues si lo dice Allan Kardec, ¿debemos creer? ¿Quién sabe, verdad? Depende mucho cuáles sean tus convicciones, porque no se crean, es difícil entender la mentalidad y la inteligencia de una entidad malintencionada que quiera confundir a las personas. No estoy diciendo que sea el caso de Fátima, pero hay muchos ejemplos en donde las cosas no son como parecen. Vamos a seguir hablando de esto, que es bastante interesante.
Saludamos a Mónica Segura. Ah, qué buena que estás aquí. También a otra Mónica, a Mónica Ceniceros, nuestra amiga peludomaníaca, que siempre está al pendiente. Gustavo Loera, Rosy Suárez. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Muy buenas noches.
¿Cuál es
buenas
tu nombre?
Noches.
Buenas noches.
Andrés Felipe Marín, DJ Mister F.
Ah, mi amigo de Córdoba.
¿Cómo estás, Nachito? ¿Cómo estás, Gina?
Muy bien. Saludos y qué bueno que estás aquí con nosotros.
Dice que pronto ya están esperando a un pequeñito, ¿verdad? Que le van a poner Emanuel.
Sí.
Dios con nosotros.
Dios, ya para el próximo año ya nacerá nuestro Emanuel, primero Dios.
Felicidades.
¿Cómo están? Que así sea. Muy bien, amigo, pues escuchando historias y relatos, no sé si esta noche nos vas a regalar alguna.
No, más que todo como para opinar sobre el tema, porque me llama bastante la atención, sí. Y es que hay algo raro en esto de las apariciones de las apariciones marianas, con el respeto y con el respeto que me merece todo el mundo y la creencia de cada quien. Hay algo, por ejemplo, tenemos casos que como el de Fátima, que están tratando hoy, pero así parecido al de Fátima hay varios. Por ejemplo, Medjugorje en Bosnia Herzegovina, por ejemplo, las mismas apariciones en Lourdes. Y si lo abordamos desde un tema más amplio, sí. Si se mira, las apariciones de Fátima tienen un trasfondo muy similar a fenómenos ufológicos, okay, conocidos llamados así en nuestros tiempos, porque si se adentran en el tema, realmente las apariciones no se veían como la Virgen como tal. Ajá. No se veía la forma definida de la Virgen. No se dató muy bien. También hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica logró ocultar muchas cosas, con el respeto que me merecen, logró ocultar muchas cosas y ha logrado ocultar muchas cosas que a través del tiempo han venido a salir a la luz. Entonces si le damos un enfoque de pronto más abierto, nos damos cuenta que también es un misterio, porque igual de todas maneras tú llegar y enfrentarte contra un fenómeno de estos no es nada fácil, y va a seguir siendo un misterio. Sí. Pero desde mi punto de vista y desde lo poco que conozco, es una fenomenología muy muy parecida, y Lourdes, Medjugorje, Fátima, sí, tienen cosas muy similares. Entonces eso era lo que quería decir yo. O sea, también de pronto verlo desde otro punto de vista. No estoy diciendo que no, que hay que negar que sea la Virgen, no estoy diciendo que son extraterrestres, no, estoy diciendo lo que estoy poniendo sobre la mesa, la inquietud de que si tal vez fuera cualquier otra cosa. Entonces era lo que quería pues como compartir.
Ah, okay, o sea, dejar ahí como que una cierta duda, ¿no?
O tal vez mirarlo desde otro punto de vista. Yo lo digo que mirarlo desde otro punto de vista, porque de todas maneras es válido.
Sí, oye, mi querido Mr. F, necesitamos hacer una pausa, no te vayas, por favor.
Claro que sí.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Créeme, yo nunca pierdo, yo gano o aprendo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos aquí platicando con Andrés y lo interrumpimos por la pausa, pero ya estamos de regreso.
Ahí estás, amigo.
Okay, sí, por acá todavía continúo. Okay,
adelante.
Entonces lo que te decía, si algo tenemos en esta familia peludomaníaca, es que podemos ver las cosas desde distintos puntos de vista. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se dio la aparición de la Virgen de Fátima, fue en 1917, cuando ya se venía terminando la Primera Guerra Mundial.
Ajá.
Pero ya se vino otra cosa brutalísima, que fue la gripe española. Que ajá, mató también 50 millones de personas. Entonces, y si vemos, han sucedido como antes de que pase algo grave en el mundo. Entonces son fenómenos que la verdad pues si se miran un poquito más a fondo llaman bastante la atención. Eso era lo que yo quería decir, con respeto, respetando la opinión de todo el mundo y respetando la creencia de todo el mundo y desde mi punto de vista nada más.
Ah, perfecto, mi amigo. Pues sí, interesante comentario el que nos haces al respecto. Entonces, ¿estas apariciones podrían haber sido como una especie de avisos?
Total, o sea, de que pasa algo después de que hay una aparición de estas, es una cosa, o sea, eso sí es verídico, que el mundo comienza a cambiar y el mundo tiene un despertar de cierta forma, o sea negativa o positiva, pero que sí cambia.
Ok, mi querido amigo. Okay, pues te agradecemos mucho.
Un abrazo enorme para todos ustedes.
Igualmente, brother, y bendiciones para ti, para tu esposa, y enhorabuena, que ya están esperando crecer la familia.
Muchísimas gracias.
Que tengas buena noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues ahí está, cuántas cosas no se pueden decir al respecto. Y fíjate que la Iglesia Católica ha sido muy cuidadosa, más en los últimos tiempos, de ser muy estudiosos en cuanto al fenómeno o el supuesto milagro que se pueda presentar. Digamos que no es tan fácil que la Iglesia Católica acepte una aparición como un milagro, una aparición como una profecía, sino que ellos mismos someten a rigurosos estudios, ¿no? Entonces, es importante el punto de vista que dé la Iglesia Católica con respecto a este tipo de, pues, episodios o apariciones.
Claro.
Oye, dice mi querida amiga profe, la muñeca fea, si se fijan, es triste, es como si se tratara de una niña en una casa de adopción. Y sí, ¿verdad? Sí, es una canción demasiado triste, ¿eh? De hecho, como que no es una letra para niños, porque es demasiado nostálgica. Y si le pudiéramos poner color a las canciones, digamos que es una canción con una letra bastante gris en cuanto al contenido. A mí me lo ha parecido así, siempre me lo ha parecido así. Esa canción de la muñeca fea es muy particular.
Claro. Aquí ya se está reportando con nosotros Abraham, que ayer quedamos en contactarnos con él.
Sí.
Y nos está mandando un mensaje y nos dice: una disculpa, lo que pasa es que se me presentó un inconveniente y no puedo responder. Disculpen, otro día me pongo en contacto para seguir relatando.
Ok.
Entonces bueno, aquí pues está la respuesta para todos aquellos amigos que estaban esperando la otra parte del relato pues de sí, estábamos, Abraham.
Sí, estábamos esperando. Como no, con mucho gusto, mi querido Abraham, no te preocupes, aquí está tu casa cuando gustes. Dice Güelo: vi que el caso de la Virgen de Fátima, se dice que los niños que supuestamente la vieron ahora están enclaustrados, no permiten que los entrevisten ni dejan tener contacto con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué razón?
Hola, muy buenas noches, Gina. Nada, señor Nacho.
Saludos, amigo.
Escucho el programa desde que estaba el señor Juan Ramón. Ahorita ya actualmente casi no, por el tiempo de trabajo.
Sí, ya pasó.
Pero cuando empecé a trabajar en los turnos de noche, no perdía su transmisión. Si ponen la atención a la fotografía, se observa más de un rostro.
Ah, caray.
Y ese es el tráiler o el tracto que les comentaba, de los hechos paranormales que han vivido conductores, que me tocó ver, y compañeros. Cuenta una historia de esa empresa que en ese tráiler no falleció el conductor ahí, sino su conductor falleció fuera del trabajo. Entonces, compañeros dicen que pues es esa persona, ¿verdad?, que se quedó en la rutina y que pues lamentablemente desconoce que ya falleció. Entonces, hay conductores que son viejos y que cuando les toca ese tracto le piden permiso a esa persona, pues, para que no los moleste. Entonces, ellos cuando comentan que dicen esas palabras de que, ¿sabes qué?, yo vengo a trabajar, discúlpame mucho, me tocó tu unidad, con todo respeto voy a conducirla lo mejor que puedo, o sea, cosas así, dicen que no los molestan. Cuando hay personas que se burlan, se ríen o ignoran los hechos, pues les pasan cosas paranormales.
Sí, amigo, pues, ya lo tienen súper comprobado, ¿no?, que tienen que pedirle permiso, así como que, pues, se molesta, porque hace tiempo, ese tráiler, esa máquina, esa unidad, pues, era tripulada por alguien que ya falleció, y aparentemente amaba su trabajo, porque no ha descansado en paz, y sigue manifestándose ahí. Manuel Hermes: son pocas las apariciones registradas y todo el tiempo están cambiando las cosas en el mundo, y no por eso hay apariciones religiosas a cada rato. No hay que sugestionarse. Y dos, la fe es más importante, dice mi amigo. Gracias, Manuel Hermes, por tu comentario.
Mira, aquí no nos pusiste tu nombre, pero dice: esta visión de Fátima la dieron unos niños, la aparición guadalupana la dio un indio Juan Diego. O sea, Nacho, ¿a qué vas cuando dices que solo porque lo dice tal o cual la persona? Creen lo que quieren y los libros que les sugerí explican eventos y te dan una óptica distinta. Creer, por mucho que lo desacredites, no es mi planteamiento, sino es leer para informarse.
Ok. Bueno, muy bien, buen punto de vista. Isaí Abraham: estuve en el coro hace 15 años, coro infantil. Recuerdo que en una gira que tuvimos fue sobre hacer un homenaje a Francisco Gabilondo Soler, Cricri, en el Auditorio Nacional, y no sé, pero nos daba miedo. ¿Les daba miedo hacer el homenaje a Cricri? Uf, ¿quién lo iba a imaginar, verdad? Cuando era lo que, hace bastantitos añitos, pues alimentaba la imaginación de los niños. Qué increíble cómo van cambiando las cosas, ¿eh? Dice Güelo: Gina y Nacho, quiero enviarles un video de una cámara que tengo afuera de mi casa y se ve una sombra que sale de mi casa. Claro que sí, güey. Bueno, si cabe, puedes enviarlo por WhatsApp. Yo me he dado cuenta, a ver, ustedes corríjanme. Cuando envías por WhatsApp un documento que está pesadito, digamos un video o un audio, no lo mandes como audio, no lo mandes como video, mándalo como documento. Y no sé si es una forma de comprimir o algo pasa que como que con mayor facilidad se puede enviar a otra persona.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
José.
¿Desde dónde nos escuchas?
De acá de Santa Ana, California.
Perfecto, ¿ya estás en casita?
Sí, apenas voy llegando, pero vamos llegando.
¿Qué tal el día? ¿Cansado?
Sí, algo cansado, pero ya listos para contar el relato.
Pero contento porque estamos aquí reunidos, ¿a poco no?
Eso sí.
Qué bueno. ¿Y de qué se trata tu relato?
Bueno, tengo uno cortito y otro poquito más largo. El primero es de, ¿verdad? Que fuimos un día en la como a las, creo, dos, tres, de la, como dos de la mañana más o menos, a un cajero automático acá en, aquí mismo en Santana. Entonces, en ese tiempo mi hija pues estaba aprendiendo a manejar y llegamos ahí porque ella, pues a los jóvenes les gusta andar en la noche. Entonces llegamos al cajero y el cajero estaba pegado, o sea, se fuera de lo, donde están las casas, pegado a las, donde había puras fábricas y no había nada, casas no había cercas, o estaba un poquito retirado. Entonces de repente se oía un lamento, así cuando llegamos se oyó un lamento y hasta ella me dijo, se oye algo, pero yo no le quise hacer caso para no espantarla y sí lo estaba escuchando. Y ya después me dice, no se sigue oyendo más, y le digo, no es nadie. Y estaba una fábrica y un local pequeño, estaba pues trabajando el señor, pero tenía una cortina, la tenía como a la mitad, pues, y yo dije, a lo mejor puede que sea que una manguera se esté escapando el aire y ahí produzca ese, como ese sonido, pues que nos equivoquemos. Entonces fuimos y en el carro mismo ya nos subimos y nos acercamos cerca de donde estaba trabajando y no, pues ya normal el aire, pero el lamento todavía se alcanzaba a escuchar a como si estuviera arriba, pero volteamos y no se miraba nada. Entonces ella dijo, vámonos, y dice, José, vamos a asomarnos. ¿Ah?
No nos gusta interrumpirlos, pero la pausa llegó, permítenos y volvemos a comunicarnos. No cuelgues, más bien, espérame un par de minutos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ahora sí, José, continuamos con tu relato.
Sí, ¿verdad? Entonces seguíamos escuchando ese lamento, ¿verdad? Y nos asomamos a la fábrica o al lugarcito que tenía, el local que tenía el señor ahí trabajando, y no era nada del ruido de eso, sino era otro ruido que se oía como arriba, pues en el aire, y un lamento fuerte. Entonces mi hija dijo, vámonos, y dijo, vamos a asomarnos ahí al callejón a ver si por ahí anda alguien caminando. Y cuando nos asomamos, el grito cayó, así se dejó de gritar. Y cuando de repente le digo a ella, jugando, le dije, yo creo que la traes arriba del carro, por eso se dejó de gritar, y aceleró ella y nos fuimos de ahí, de ese lugar, pero no vimos qué era o quién sería, pero sí se oía un grito así fuerte, pues, afuera, y como un lamento.
Uh-huh. Oye, ¿y qué opinas que fue? ¿La Llorona, quizá?
Quizás, a lo mejor, pero igual, como que la mayoría dice que es como de ahí mis hijos, pero no, eso no era nada más, era un lamento, o sea, el grito solamente, pero sí se oía fuerte el grito.
Okay. Oye, ¿y el otro relato que tienes de qué es?
Sí, el otro es sucedió también acá en California, ¿verdad? Que mi tía había comprado una casa y aquí la mayoría, pues todas las casas tienen el lado por un lado siempre donde se sacan los botes de basura, ¿verdad? Que es la parte de un lado de la casa que uno puede entrar a la casa y o entrar por el lado de atrás, ¿verdad? Sin pasar por la sala o los cuartos. Entonces, esa casa tenía en la parte de atrás un storage o un lugar donde guardaban las cosas, ¿verdad? Y como mis primos en ese tiempo andaban, pues ya estaban adolescentes, entonces querían andar pues tomando o haciendo cosas, y para no que no los miraran, entonces ellos dijeron: vamos a dormirnos nosotros en ese lugar, vamos a acomodarlo para dormirnos ahí. Y pues así no se daba cuenta mis tíos, ¿verdad? No se daban cuenta sus papás de lo que estaban haciendo. Y entonces ellos, uno de ellos, ¿verdad? Que bueno, inclusive hasta yo llegué a dormirme ahí, nos dormíamos ahí tranquilos, pero se dice que ese día llegó uno de mis primos, llegó él solo ya anoche, y cuando abrió la puerta, lo que vio fue una niña así sentada, la miró y nada más dice que se le miraba el pelo hacia enfrente y nada más como que se mecía la niña. Dice: yo cuando la miré, pues salí corriendo hasta lo borracho, se me quitó todo lo que traía, se me quitó. Y ya pues él se quedó pensando en eso. Entonces, para la siguiente vez, bueno, él no dejó de dormirse ahí, él siguió así como quería andar otra vez en las parrandas y todo eso. Entonces, la segunda vez dice que la volvió a ver, pero esta vez sí se armó de valor y le preguntó qué quería.
Sí.
Ajá.
Y dice que le preguntó qué quería y le dijo que ella que lo que quería era ayudarles. Dice: yo solo lo que quiero es ayudarles, dice, porque yo sé que tú tienes, dice, dos hermanos que, bueno, están pasando por problemas financieros difíciles, dice, pero también tienes dos hermanos que son bien miedosos y esos son los que también tienen problemas financieros. Y yo quiero pues que tú les digas que los espero aquí a las 12 de la noche a ellos, dice, para ayudarles para lo que van a hacer.
Uh-huh.
Entonces pues mi primo pues agarró y después a un día, porque me recuerdo que estábamos ahí en la cocina y llegó él y dijo: ¿saben qué? Me sucedió esto. Y ya nos contó el relato de él y dice, pero yo sé que mi hermano, pues su cuate, viene siendo su cuate de él y su hermano mayor, ¿verdad? Son los que más miedosos, dijo, y a ustedes dos dijo que los quiere ver a las 12 de la noche. Dice: no, pues nosotros ni marihuana vamos a estar ahí. Y pues no, la verdad no, ahora sí que ellos dijeron: nosotros no queremos ver nada, ni queremos que nos ayude nada, queremos seguir así mejor.
Claro, pues es que esta invitación a las 12 de la noche que les iba a ayudar, pues no me suena como algo bueno.
Sí, la verdad que sí. Bueno, él se asombró porque le dijo cosas pues que realmente sí estaban pasando. Por eso él decía: bueno, a lo mejor de esa manera les ayudo. Como él se animó, ha dicho: a lo mejor nosotros se animan, pero no, nosotros no, o sea, se espantaban hasta con su propia sombra.
Vaya, pero pues qué bueno que no se animaron.
Sí, es lo bueno que no, que si no, quién sabe qué hubiera pasado.
Sí, mejor no investigarlo.
Sí.
Ok, José, muchas gracias, saludos a los amigos de allá de Santana, California.
Ok, saludos también a ti, Gina, y a Nacho, buenas
gracias,
noches.
Amigo, buenas noches.
Dios los bendiga.
Igualmente.
Saludos. Y órale, también tenemos relatos, una de las maneras en las que tú nos puedes contar. Uno de ellos es en audio y vamos a escucharlo.
Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos, soy Gonzalo desde Tecuanapa.
Gonzalo.
Aquí dando carrilla otra vez. Una disculpa por no poder marcar de nuevo. Ahora con los huracanes, los dos que estuvieron, nos quedamos 2 semanas sin luz, incomunicados y todo. Pero aquí estamos de regreso. Bueno, les voy a contar dos relatos rapiditos.
A ver,
por eso muy breves. Hace unos meses, aproximadamente dos, mi suegra tenía a su tía enferma. Y pues aquí, pues como ya saben, es puro campo, árboles. Hay unas casas que están distanciaditas así de unos 10 metros, 15 metros. Bueno, la cosa que donde vivía la tía de mi suegra, a donde vive ella, son aproximadamente unos, que serán unos 10 minutos caminando. Así como hay cerritos y todo eso. Mi suegra vive en una parte que es como una tipo lomita y tiene que pasar unos árboles de tamarindo. Bueno, son como 4 árboles de tamarindos grandes que ya en las noches pues provocan una sombra grandísima, pues, o sea, no se ve casi nada. En esos días pues había una poquita de luna y pues te deja ver aunque sea algo entre los árboles así. Los árboles están separados, están como de 10 en 10 metros cada uno, pero forman aproximadamente un cuadrado. Bueno, en la parte de uno de los tamarindos hay una escuela rural de CONAFE. Y pues alusa, aunque está un poquito la luz, valga la redundancia. Bueno, dice mi suegra que ella se iba a cuidar a su tía en las noches, o sea, que digamos se saldría como a las 7, 8 de la noche y ella ya se regresaba a su casa a cuidar a mis cuñaditos que están, no están muy chicos, pero se regresaba a cuidarlos a eso de las 2, 3 de la mañana. Ya se imaginarán la hora que era, ¿verdad? Bueno, dice que los primeros 3, 4 días antes de que la tía falleciera, dice que pasaba normal, o sea, no veía nada. Pero hubo uno de sus 5 días, 6, que dice que iba regresando y que vio una señora así, pero así ves como con un tipo vestido de novia, dice. Ajá. No me supo describir cómo. Y le enseñé la imagen de la película del cadáver de la novia. Sí. Dice que más o menos así se asimulaba su ¿cómo se llama? El vestido que estaba viendo, pero nomás que lo veía el vestido como enlodado, como si hubiera pasado un río, no sé. Dice que cuando iba pasando, pues yo pensó que era una vecina de por ahí, porque aquí pues se visten con vestimenta larga algunos todavía. Ah, pensó que era alguna de sus vecinas. No, pues se le fue acercando, pero le iba hablando, pero no le respondía. En una de esas que dice que se voltea, pero ve así como, ¿cómo se llama? Su cara así como cuando ya está un cuerpo descompuesto, para que me entiendan. O sea, así que ya unos poquitos de los dientes ya se le veía en la cara. La parte de la mejilla dice que también ya se le veía el huesito y todo eso, pero dice que no le vio ojos. Ay, que la regresó a ver y como que se sonrió. No, hombre, dice mi suegra que salió corriendo, o sea, a ver a sus niños, y se metió y ya no salió ni al baño toda la noche. Incluso ya después iba a cuidar a su tía, pero en el día. Ya después ya no, y como a los 6, 7 días la tía falleció. Y pues no sé si habrá sido un presagio de que iba a fallecer la señora o no sé, pero dice mi suegra que ahí siempre se ha aparecido esa persona. Incluso ahí mismo en esa casa, que eso se lo voy a explicar más adelante, nomás le voy a adelantar algo. Ahí en esa casa se oyen como cuando, bueno, tiene el piso firme en las partes de afuera, la casa, para que más o menos se den una idea. No sé si sepan cómo se escuchan los casquillos de caballo cuando caminan así en pavimento.
Sí, claro. Sí.
Bueno, ya que hace un toquido de que ahí, y pues cuando es un animal de cuatro patas, pues se escuchan las pezuñas, o sea, cuando van caminando, pero ese nomás se escuchaban dos, como si fueran dos pezuñas, pero una pezuña se escuchaba más, así como que más sólida, y la otra menos, o sea, como que no dábamos qué era, pero eso se lo voy a contar más adelante, porque todavía faltan muchos relatos atrás. Y el otro relato que les quiero contar es de ahora que pasó los dos huracanes. Para acabarla, pues sí nos tocaron los dos. Nos dejaron incomunicados, postes se cayeron, árboles, ramas, y pues estábamos incomunicados un buen tiempo. Se va la luz. Bueno, yo no estuve en ese momento en la casa, pues. Estaba mi esposa, estaba, no miento, tampoco mi esposa estaba, estaba mi mamá, mi hermano, mi papá y mi sobrinito. Y nosotros vivimos en una casa que tiene dos cuartos arriba. Ajá. Y aparte los demás duermen en los cuartos de abajo. Bueno, yo duermo en uno de los cuartos de arriba, pero mi cuñada y mi hermano viven en el cuarto principal. Son unas escaleritas como de 15 escaleras. Ahí lo que tenemos, que tenemos dos perritos que se suben. A veces me andan buscando allá arriba para que yo les dé de comer, y se meten hasta el segundo cuarto y se regresan. Son perritos de estos corrientes cruzados con callejero, pero están grandecitos. ¿Cómo se puede decir? Tengo un perro que es coloradito y el otro es color negro. Y mi cuñada, pues le da coraje que los perros se suban, la verdad. Y dice que andaba mi sobrino y andaba ella, y dice que vieron cómo el perro asomó la cabeza en la puerta del cuarto de arriba. Oh, ya se imaginará, mi cuñada agarró una escoba, se subió y prendió la luz y vio.
Ahorita seguimos contigo, llegó la pausa. 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El único amor que dura toda la vida es el no correspondido.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a concluir el relato.
Yo que en el cuarto de ellos no estaba, y se pasa a ver si estaba abierto el cuarto mío. No, el cuarto mío estaba atado con llave. Y no me, pues por más que le dio, lo buscó, porque incluso hasta cerró la puerta para que el perro no se saliera y le pusiera su friega. Pues dicen que subió mi mamá, subió mi sobrino, subieron todo. Y hubo un detalle que no se fijaron, que mis dos perros estaban echaditos dormidos en el patio. Era una cosa que no se habían fijado ellos. Pero dice mi cuñada que exactamente vio el perro, y mi sobrino también dice que lo vieron entre los dos. Que como el perro asomó la cabeza y se regresó por miedo a que le fuera a pegar a ella. Pero lo buscaron, el cuarto no es grande, nomás tiene una cama, un closetcito, a donde más se puede esconder ese perro, y tiene un barandal arriba. Y ya está alto, ni modo que se hubiera tirado. Si se hubiera tirado, pues hubiera oído el golpe, porque los cuartos de arriba tienen su barandal. Pues me creerán que lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron, y no lo encontraron por más que quisieron. Es lo que le quería contar, algo muy reciente que nos pasó en menos de 3 meses. Y esto otro lío nos pasó en apenas hace como 2 semanas. Pues tendrá, a lo mucho se los quería contar luego, pero pues no había señal, estábamos incomunicados, ni luz teníamos. Bueno, Gina y Nacho, que pasen buena noche y que Dios me los cuide y me los bendiga. Ahí después les voy a seguir contando lo que me sucedió después de que terminé mi servicio de CONAFE y me fui a estudiar a Torreón, Coahuila. Que son muchas cosas que me sucedieron allá. Saludos.
Saludos, mi amigo, muchas gracias. Pues sí, es que pegaron duro los huracanes, ¿eh? Y qué bueno que ya está todo mejor.
Moni siempre participando y apoyando en cuanto al tema. Ya comentamos la primera parte de el primer mensaje de la Virgen de Fátima. El segundo es interpretado como una predicción del final de la Primera Guerra Mundial y de que la Segunda Guerra Mundial comenzaría durante el papado de Pío XI. La guerra iba a acabar, pero si no dejaban de ofender a Dios en el reinado de este papa, comenzaría otra peor. Fueron las palabras de la Virgen según lo que escribió dos santos. Dios iba a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Pero en su segunda profecía, la Virgen también habló de la consagración de Rusia diciendo: si se escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Lucía dos Santos guardó el tercer secreto en un sobre que entregó al Vaticano en 1957. Fue hecho público por el Papa Juan Pablo II en mayo del 2000. Describía un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda pidiendo penitencia con una fuerte voz, y al Papa con varios clérigos escalando una montaña y siendo matados después por las balas y flechas de soldados. La tercera y última supuesta aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, día en que se produjo el llamado Milagro del Sol, presenciado por 70,000 personas.
Uh-huh, vaya, pues sí. Fíjate, dice, profe, en 1930... me parece mucha gente en un pueblo de Rusia vieron el sol moverse en forma de zigzag, acto que se había presagiado a unos pastores por la Virgen de Fátima en una aparición. Los fieles exigieron al Vaticano que reconociera como un milagro de la Virgen. Y bueno, pues ya se dio todo lo que hemos ido comentando, ¿verdad?
Claro. También tenemos aquí a Güelo, dice: soy Güelo en YouTube. Ajá. Uh-huh. La sombra sale de la puerta que está subiendo las escaleras en un video, esta sombra, pero explícanos en dónde ocurrió, tú estabas ahí, tú grabaste este video, cuéntanos un poquito más.
Sí, dice, fíjate que precisamente está comentando que ya nos envió el video, espero que lo analicen o si el maestro Soham me puede dar una opinión. Somos una familia unida, no tenemos problemas entre nosotros, pero me dio curiosidad. Saludos. Claro que sí, mi amigo, lo vamos a checar y se lo vamos a hacer llegar también al maestro Soham. Y por supuesto a todos ustedes que están participando, les agradecemos a David Akira o Akira. Gracias a Elizabeth Cortés que está escuchando el programa con un cafecito calientito y con una rebanada de pastel de chocolate. Nada más, si con eso no nos quiere antojar, mi amiga, eres mala, Gracias a Raúl López también que nos saluda y dice: a todos buenas noches y bendiciones. Ahora comenta nuestro amigo Dantes Inferno: los videntes de Fátima, dos niños y una niña en ese tiempo, ya fallecieron, Nacho. Dos de ellos ya están canonizados y el tercero, que era la niña, está en vías de beatificación. O sea, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? ¿Por qué no los canonizaron inmediatamente? Pues porque habría que hacer una investigación, checar el dato, los requisitos que mismo Roma ha impuesto para poder canonizar a alguien, pues son estudios que implican que hayan hecho milagros, testimonios y muchas cosas más.
Buenas noches, disculpen, ¿cuál es la canción que nombran de Cricri? Cricri, las brujas, ¿no?
Las brujas, correcto. Sí, chéquenla, si no nos creen, chéquenlas, por favor. Pati Calderón, buenas noches a todos. Saludos desde Puebla, excelente noche, relatos para todos. Un abrazo y a Gina, bendiciones, claro que sí. Mi querida Pati Calderón, bienvenida y gracias por acompañarnos a todos nosotros, ¿verdad?
Bonita noche, amigos. Es un gusto enviar esta felicitación a Marco Antonio por su cumpleaños, que se encuentre bien, de parte de Adriana González. Marco, muchas felicidades, nos unimos a esta felicitación, nuestros mejores deseos y bendiciones, y qué bueno que a través de esta emisión estás cerrando con broche de oro el día más importante para ti, que es tu cumpleaños.
Así es, Gina. Pues a nuestros amigos, que sí, vamos a... ¿Alcanzamos? Sí, claro que sí. Vamos a continuar aquí en esta emisión para, pues, terminar esta noche de relatos e historias impresionantes, ¿no? Buenos relatos los que han llegado, por supuesto, y les agradecemos a todos los que tienen la intención de participar con nosotros. A ver, algo está pasando. Creo que ya, ¿verdad? Ya está haciéndose ya crónico esto, algo que está sucediendo, pero aquí estamos nosotros dándole duro, ¿eh?
Y vámonos con más experiencias.
A ver, venga. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Juan.
Juan, bienvenido, amigo. ¿Y qué nos quieres platicar? ¿Desde dónde nos escuchas primero?
Soy fan de ustedes y siempre escucho La Mano Peluda.
Gracias, amigo. ¿Dónde te ubicas tú?
Estoy exactamente en Villahermosa, Tabasco.
Excelente, mi querido amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Y la verdad que yo contarle y relatarle una historia. Yo ya tengo 53 años, ya soy una persona grande, no tengo ni trabajo ni nada de eso, no me dedico a flojía, la verdad, pero
caray.
En realidad eso me vino pasando como los 14 años.
Ajá.
Mi madre pues se buscó un padrastro y yo fui un huérfano y me criaron mis abuelitos, entonces me fui a vivir con ella a un ejido aquí cerca de Villahermosa, se llama Ejido del Cedro de Cajuca.
Ajá.
Y me fue a vivir con ella cuando estaba joven, y estaba yo estudiando la telesecundaria, había en la orilla del río y todo eso, estaba la escuela y todo pasaba normal, ¿no?
Ajá.
Pero pues me sucedió un caso bien raro ahí, ¿no?
¿Qué pasó?
Me pasaron como dos casos, la verdad, dos casos.
Uh-huh.
Y fue algo que pues me estremeció, porque yo estaba chavo y yo decía, bueno, estoy solito y veo esto, o sea, pero a esta edad que yo ya tengo, pues ya considero que realmente sí creo que si existo yo, existen ustedes, que somos pensantes, que somos criados del creador, somos criados del Señor.
Uh-huh.
Entonces pues, y hay planetas, usted no puede decir que no hay vida en otro lado. Lógico. Uh-huh. Hay constelaciones y todo eso. Anduve por el mar, anduve viajando por el mar antes que se hiciera la primera inundación aquí, que un famoso Daniel, gobernador aquí de Villahermosa, Tabasco, cerró todo el dinero, supongo, ¿no? Y andaba yo ahí embarcado pescando en un barco pesquero.
Uh-huh.
De Provincia de Yucatán.
Sí.
Y sucedieron muchas cosas inexplicables, hasta un animal, bueno, prehistórico, digo yo, porque pues nunca quería imaginar que iba yo a ver eso, ¿no?
Ajá.
Pero pues sí lo vi, y estos ojos que se lo van a comer los gusanos.
Ajá.
Da muestra de que sí, fue un enorme y gigante tortuga inmensa en el mar.
Ok, a ver, ahí aguántame, mi querido amigo, nos quedamos con esto de la tortuga. Vamos al corte, no te vayas, por favor.
Ok.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
La caja de la pizza es cuadrada, la pizza es redonda y el trozo de pizza es triangular. Nada tiene sentido en esta vida.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos. A ver si tenemos mejor éxito con la llamada.
Claro que sí, tenemos en la línea a nuestro amigo Juan, ¿estás ahí?
Sí.
Perfecto, entonces me dices que estando en la mar, de pesca, en un barco pesquero, por supuesto, viste un enorme animal.
Sí, sobre la costa de Yucatán, pero retirado, andábamos pescando.
Ajá.
Íbamos a tardar 16 días y tardamos por el huracán, tardamos 22 días allá.
Ajá.
Y las olas eran tremendas, altísimas, grandes, andábamos montados en lanchas rápidas y se nos perdió el barco y bueno, o sea, pensábamos que no íbamos a perder, pero gracias a Dios encontramos el barco y todo. Ajá. Llegó a la normalidad todo, ya cuando bajamos allá, pues todo, pero sí vi esas grandes cosas allá.
No puedes negar que no ocurrió. Oye,
que no existen cosas que muchos no conocemos.
Sí. Te voy a pedir, mi querido amigo, que nos repitas, por favor, en qué consistió este ser que viste o este animal que viste. ¿Qué era?
Ah, sí, fue una inmensa tortuga que hoy no, era súper enorme, como, no sé, como una tienda. Solo lo vieron y yo, nosotros estábamos en un barquito pequeño. Uh-huh. Y esta cosa se rebasaba como 4 o 5 veces más.
¿Cómo de qué tamaño dices que era?
Uh-huh. Inmenso, como un centro comercial grande. Un centro comercial grande.
No me digas, y, o sea, como un barco enorme.
Vi salir la concha de él y le dije al capitán, uh-huh, y esa isla que está ahí. Y me dice el capitán, yo estaba chavo todavía. Oye, eso no es una isla, dice. Es un animal que habita aquí el mar y está conservada por México. Pero pues se me hizo extraño y me tuve que poner al pendiente a ver qué pasaba. Y ya logré ver que salió la cabeza de la tortuga inmensa esa. Una tortuga inmensa, la verdad.
Pues si era del tamaño de un centro comercial, la pura cabeza, ¿de qué tamaño era? ¿Del tamaño de un barco?
Del tamaño de una residencia a la cabeza.
¡Órale! Enorme.
Sí.
¿Y eso seguirá ahí todavía en el mar?
Sí, debe de seguir. Me disculpa, te quiero hablar luego porque ahorita me salió una urgencia.
Sí, ya vimos que está.
Y te cuento otras cositas mejores que tengo.
Órale, me da gusto saludarte, amigo. Que tengas bonita noche.
Sí, sí. Ay.
Ya se oía que...
Me estaban hablando.
Estoy esperando con el pan o no sé qué le dijeron a mi amigo, lo regañaron. Porque ya se había tardado. Y tú platique y platique. Y yo acá, ya hasta se ha de haber acabado el pan, platicando y comiéndose el pan. Qué barbaridad. Bueno, pues mi querido amigo, ¿se pueden ustedes imaginar? ¿Se pueden ustedes imaginar? Una tortuga enorme. ¿Cómo dijo? ¿Del tamaño de qué? ¿De una residencia? ¿De o de qué? ¿De un centro comercial?
Ajá.
Y la cabeza del tamaño de una residencia.
Hola, Gina, Nacho, muy buenas noches. Ya aquí escuchándolos, por fin, ahora sí en vivo. No había tenido chance de contratar el nuevo YouTube Premium y no los podía escuchar en mi trabajo porque pues solamente con YouTube Premium ya ve que puede bloquear la pantalla y se sigue escuchando, y como no lo tenía y como sea en el trabajo, pues no podía escucharlos desde el celular porque lo escucho a escondidas, pero ya aquí andamos. Los saludo desde Celaya, Guanajuato. Espero que estén bien y estemos aquí listos escuchando. Excelente programa, como siempre. Bendiciones.
Gracias, amigo.
Estoy escondido.
Sí, dice, pues estoy escondido porque estoy en el trabajo y no puedo usar el celular. Ah, claro que sí se puede. Todo se puede, dicen por ahí, ¿no? Gracias. Dante Sinferno nos comentaba hace un momento que los videntes de Fátima, dos de los niños y una niña en ese tiempo ya fallecieron, dos de ellos ya están canonizados y el tercero era la niña que está en vías de beatificación, es lo que comentamos hace un ratito, ¿verdad? Nada más que parece que hubo ahí un cortecito. Pati Calderón, buenas noches. A ver, tenemos antes de irnos?
Fíjate que sí me encantaría, porque también tengo un evento paranormal con mi familia de cuando yo tenía como 13, 14 años con mi hermana. Entonces, ajá, me gustaría compartirlo y muchas, bueno, no sé, anécdotas, cosas que me pasaron. Y pues hoy, ¿sí?, no me gustaría, bueno, hoy no, la verdad no podría, pero sí me encantaría que ustedes me volvieran a invitar, a que me realizaran una llamada, o ustedes reciban una llamada mía y me
podrían aceptar.
Era con mucho gusto. Entonces ahorita por un momento me gustaría que pasaran los audios y pues por la imagen, pues no sé si ya la vieron bien, pues bueno. No creo que el chavo la haya montado, por lo que los hechos que pasamos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por escuchar mis audios. Dios los bendiga y lamento, hoy no puedo marcarles para contarles. Son muchas cosas que en el trayecto de mi vida he tenido eventos paranormales, pocos, ¿cómo te diré? Pocos fuertes. O sea, no es muy fuerte como otras personas, pero sí es algo de que yo digo, sí creo, ¿verdad? Porque no nomás tienes trabajo. Por ejemplo, en una planta de Barcel me tocó ver a una niña. En la colonia donde yo vivía anteriormente se escuchaba una mujer caminar. Digo una mujer porque eran unos tacones. Una ocasión escuchamos, bueno, yo escuché en la madrugada, fuera de mi casa, unos caballos más bien, ¿verdad? De niño yo miraba caras en las iglesias, más en la noche, no sé por qué, ¿verdad? Entonces no sé, pues han sido cosas, pocas cosas que te digo, pero no son muy fuertes, pero sí son eventos paranormales, ¿no?, que he vivido. Me ha tocado ver sombras, me ha tocado ver bultos, o sea, como si una cobija negra cubriera una persona, ¿no? Pues me han tocado varias cosas. Me ha tocado escuchar cómo mueven las cosas. No he tenido la dicha de ver cómo las mueven, nada, me encantaría.
Sí. Mira, me encantaría.
Pues sí. Ay.
Cuando tú nos digas, nosotros nos comunicamos contigo. Que claro, estés desocupado y que puedas platicar tus experiencias.
Pues sí, solo es cuestión de que nos diga que está listo y con mucho gusto, por supuesto. Pues para eso se hace esta emisión, para escucharlos a ustedes con sus experiencias tan interesantes. Victoria Ceballos, saludos desde Jalapa, Veracruz. Saludos, mi querida Vicky. Estamos ya a unos cuantos minutos de terminar, estamos en la recta final. Y saludos a Isaí Abraham, que está con nosotros, está comentando también en el miedofón, en el chat y todo. Pues gracias, amigos. La verdad es de que este tema de las apariciones de Fátima, las profecías, esas revelaciones, generaron mucha polémica en su momento, ¿verdad? Porque no fueron entendidos. Sobre todo la población que estaba ahí en torno a ellos, no les creían a los niños que habían tenido esa visión y que estaban teniendo ciertos encuentros ya como que programados, inclusive, ¿no? Hasta que los comenzaron a seguir a donde iban a tener esos encuentros y ya pudieron percatarse, o sea, los iban a espiar. Pudieron percatarse de que los niños tenían una actitud pues muy diferente a la de cualquier niño normal, así. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo unos mensajes que a la postre fueran considerados profecías debido a la importancia de el contenido en sí, de las palabras que habían recibido. Yo me imagino que para alguien, y pues obviamente estos niños, pues ha de haber sido muy difícil vivir en aquella época, en donde pues la comunicación estaba más complicada, había muchos prejuicios, todavía los hay, pero en aquel momento era muy, muy fuerte todo eso, así que no por nada estos niños fueron considerados ya como unos santos. Hay mucho que hablar, mucho que comentar al respecto, pero ya lo iremos haciendo más adelante, puesto que ha llegado el momento de despedir esta emisión. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias a todos ustedes que nos han escuchado a través de La Mano Peluda Unplugged. Muchísimas gracias. Qué bueno que estuvieron aquí.
Agradecemos siempre tu presencia, que estés participando, escuchando los relatos. Y dice Eric Zamora, estoy marque y marque y no me contestan. La manera es que envíes un mensaje y nosotros nos comunicamos contigo. Entonces, Eric, mándanos un mensajito de quiero contar relato. Por supuesto que te anotamos en la bitácora y posteriormente nos comunicamos.
Claro, ese sería el método, Nos mandas primero un mensaje y luego ya te llamamos. Siempre lo decimos así, mándanos un mensaje y nosotros te regresamos la llamada. Aunque algunos de ustedes prefieren llamar, que no es lo óptimo. Lo óptimo sería mandar el mensaje y nosotros te llamamos. Inclusive a veces esa llamada entrante corta la llamada que está ya al aire. No sé si se han fijado, hace rato nos pasó, pero bueno,
pues ya el tiempo se terminó. Deseamos que sigas participando y agradecemos tu presencia. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque pudimos escuchar muy buenos testimonios. Que tengas una estupenda noche. Descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.